Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Amigos, es un gusto reencontrarnos nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario aquí por Radio Carve, la 850 del dial, en una situación bastante complicada para la producción ganadera en especial y en la zona sur fundamentalmente, aunque hay otras zonas que sabemos que están bastante sumergidas en el sentido de la falta de pasto, la falta de agua. Y hoy, teniendo en cuenta algo de eso, vamos a estar conversando sobre el otoño, ya que se viene en una semana, estaríamos comenzando esta estación. Por eso vamos a charlar con Esteban Montes, quien es técnico del Plan Agropecuario. Va a estar realizando algunas recomendaciones que realizar en torno a lo que es el manejo del rodeo de cría en esta estación, una estación fundamental, pensando fundamentalmente, valga la redundancia, en el próximo entore. Más tarde también vamos a estar charlando con el ingeniero Ricardo Barbat, quien es técnico de la Regional Este, más precisamente, él realiza su trabajo en el departamento de Maldonado. Con él vamos a estar conversando sobre la escala de condición y estado de los mejoramientos, esta escala que viene trabajando la regional y que tiene que ver sobre cuál es la situación, cuál es el estado, fundamentalmente para conocer cómo está la salud de ese campo natural y del mejoramiento. Con él vamos, él nos va a estar explicando de qué se trata este nuevo emprendimiento de la regional que se ha ideado, que se ha puesto en marcha, pero que todavía le faltan algunos detalles por concretar. Así que directamente vamos a los protagonistas de este programa, como son Esteban Montes y Ricardo Barbat.
Otoño, dime.
Muy buen día, Esteban, es un gusto estar conversando contigo. Sabemos cuál es la situación actual de las pasturas, compleja también, el déficit hídrico incide en lo que es la productividad, pero hay algunas zonas que siguen su marcha porque la situación no es tan compleja. Entonces hay que tener en cuenta también el manejo del rodeo en situaciones complicadas como son o como es ahora el sur del país y en algunas zonas del noreste o incluso en el este de Artigas, y también en situaciones normales, ¿no? Porque la estación de otoño es una estación fundamental para lo que va a ser el comportamiento reproductivo en el próximo entore.
Sí, estamos ingresando al otoño y es una estación clave para el manejo del rodeo de cría, siempre pensando en el próximo entore. Esta es una estación muy importante desde el punto de vista de las medidas que se pueden tomar para preparar los ganados para que pasen el invierno y posteriormente lleguen al parto y al próximo entore. Es fundamental pensando en manejos a nivel de campo natural, justamente en tomar medidas en esta estación para poder hacer esa preparación de los vientres para el próximo parto y entore. Partiendo de la base que durante el invierno, generalmente a campo natural, hay una pérdida de condición corporal, por lo tanto, tenemos que preparar los vientres ahora en este periodo del otoño, que es un periodo donde hay algún crecimiento de las pasturas naturales, fundamentalmente en los meses de marzo y mediados de abril es donde se dan los mayores crecimientos durante el otoño. En ese sentido, entonces, lo primero que hay que pensar de hacer en este periodo de otoño, inicios de otoño, es destetarlas a los vientres. Primero podemos pensar en una de esas, en hacer un diagnóstico de gestación para identificar aquellos vientres que están preñados, para destetar solamente los que están preñados. Y esos son los que vamos a preparar para el próximo parto y el próximo entore. Entonces, podemos hacer un diagnóstico antes de gestación, detectamos todo lo que está preñado y esos son los vientres que vamos a destetar primero para poder dejarlos libres y ya sabemos lo que sucede cuando destetamos una vaca, o sea, le sacamos el ternero, todo lo que come la vaca va a ir para recuperación de condición corporal. A partir de eso, después nosotros podemos, teniendo identificadas las vacas preñadas y habiéndolas destetado, podemos justamente hacer una clasificación de esos vientres, primero por boca, podemos analizar cuáles son las vacas que van a seguir en el rodeo y no van a dar su último ternero este año. O sea, las que van a dar su último ternero van a ser vientres que solamente tienen que dar ese ternero y no se van a volver a entorar. Entonces, nosotros nos tenemos que quedar pura y exclusivamente con aquellos vientres que van a seguir en el rodeo. Entonces, identificamos aquellos vientres que están en condiciones de seguir en el rodeo por boca y después lo que hacemos es clasificar por condición corporal a esos vientres y detectamos aquellos animales que están en inferior condición corporal y que tenemos que darle una alimentación diferencial. De esa forma nosotros vamos a estar preparando el rodeo para pasar el invierno, admitir alguna pérdida de condición durante el invierno y llegar al parto que viene con una condición corporal 4 y un poquito más para poder lograr elevados porcentajes de preñez en el próximo entore. O sea, la conclusión de esto es, estamos ingresando en una estación muy clave para tomar decisiones de bajo costo que nos permitan pasar el invierno, llegar al próximo parto y al próximo entore y lograr buenos indicadores o buenos índices de preñez en los vientres que están hoy con ternero al pie. En cuanto a las vaquillonas que están preñadas, eso detectarlo lo antes posible, van a ser animales que tienen que estar bien en buena condición. Tenemos que pensar que en general tenemos que lograr un grado más de condición corporal que el resto del rodeo al momento del parto y del siguiente entore. Entonces, en base a eso vamos a calcular nuevamente admitiendo alguna pérdida durante el invierno, dependiendo de las condiciones de cada uno de los establecimientos, vamos a ver cuáles son los manejos que le tenemos que hacer a esos animales para ponernos la meta o llegar a la meta de esa condición corporal 5 al próximo entore. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a ir distribuyendo los animales a nivel del establecimiento. Por otro lado, lo que tenemos que mirar son las vaquillonas que vamos a entorar en el próximo entore por primera vez. Aquellos animales que hoy están cumpliendo un año y medio aproximadamente, tenemos que ir viendo cuál es el estado de esos para lograr que esos animales lleguen al momento del entore, del próximo entore, ciclando. O sea, estén con un movimiento reproductivo a nivel de sus organismos. Eso es lo que tenemos que buscar para lograr que esos animales se preñen en forma temprana, que es lo deseable para poder empezar una vida reproductiva acorde, o sea, en buena condición y no empezar tarde, que eso no se logra revertir con el tiempo. O sea, si se logra, se logra a costos muy altos. Entonces, lo que tenemos que buscar es que esos vientres estén ciclando al momento del próximo entore, que va a ser noviembre, diciembre, dependiendo de los lugares. Por lo tanto, nuevamente, tenemos que pesar a esos animales, ver que la condición en que están hoy, planificar qué es lo que va a pasar durante todo este periodo de acá hasta noviembre para lograr que esos animales estén ciclando al momento del entore.
En esta época, y si miramos cuál es la situación actual, el toro ya tendría que haber salido, ¿no?
Sí, en general nosotros estamos pensando de que tenemos que, en estos momentos, además de empezar ya en hacer un destete, en sacar los toros del rodeo. Obviamente, los productores analizarán en cada una de sus situaciones de acuerdo a cómo viene la aparición, ¿no? Y cómo están sus rodeos en cuanto a distribución de los partos. Puede ser que haya algunos productores que puedan dejar los toros un poco más del tiempo necesario, como será ahora. Lo fundamental de esto es que si lo hacen por razones que son obvias, porque evidentemente el criador vive de la cantidad de terneros que produce, y justamente hoy con los precios que hay para tanto la vaca preñada como los terneros, es lógico que se pueda dejar un poco más los toros en el establecimiento o en el rodeo para poder lograr mayores índices de preñez. Lo fundamental de eso es saber en el problema que nos estamos metiendo. O sea, que vamos a tener una aparición más tardía de esos animales. Puede ser una estrategia preñar los animales para venderlos como preñados, eso puede ser una estrategia razonable, que permite inclusive liberar al campo antes del invierno, porque nosotros preñamos esos vientres y se venden antes del invierno una vez que se identificaron preñados. Si se van a permanecer en el establecimiento, puede ser una estrategia dejarlos en el establecimiento, que paran, obtenemos ese ternero, pero no los volvemos a entorar. Pues sabemos que eso si no se va a seguir trasladando en el tiempo, o si se entoran, se va a entorar tarde nuevamente, pero para venderlos en el año que viene. Entonces, pensar un poco qué es lo que se va a hacer con esos vientres preñados tarde para que eso no se siga retroalimentando. ¿Por qué se sigue retroalimentando? El hijo de esa vaca que va a parir tarde va a ser de menor edad que los otros. Entonces, siempre pensando en una ternera, por ejemplo, va a ocasionar problemas en el tiempo cuando esa ternera siga vaquillona e ingrese nuevamente al rodeo. Entonces no es aconsejable que esos bichos permanezcan adentro del rodeo y habría que buscar de hacer todos aquellos mecanismos que logren que las apariciones sean lo más concentradas posible y lo más temprano posible dentro de cada estación que se eligió en el establecimiento. Entonces, si dejamos los toros hoy por alguna razón específica, que es lógico que se puedan dejar, pensar qué es lo que se va a hacer con esos vientres que se van a preñar más tarde.
El país tiene diferentes situaciones determinadas por las precipitaciones de acuerdo al agua disponible en el perfil del suelo, lo que repercute en las pasturas. ¿Cuál debería ser el manejo del rodeo pensando en esas situaciones?
Hay situaciones hoy justamente que se están dando a nivel del país donde las condiciones de humedad no son las adecuadas y están habiendo algunas complicaciones. En esas situaciones es más urgente inclusive liberar a los vientres de los terneros. Entonces, si estamos hablando de hacer destete de las vacas para prepararlas para el invierno y después el parto y el próximo entore, con más razón, si las condiciones son adversas, y hay falta de humedad, hay falta de forraje, lo que hay que pensar es justamente que hay que liberar esa vaca del ternero, porque el ternero le va a estar sacando mucho alimento, o sea, le va a estar requiriendo demasiado como para poder mejorar la vaca y el propio ternero. Entonces más vale sacarle el ternero a la vaca para que esa vaca se pueda recuperar, porque evidentemente si las condiciones no son buenas, va a estar limitado el forraje como para poder mejorarlo. Entonces, cuanto antes se libere las vacas, mejor va a ser para poderle dar más tiempo a esa vaca para que se recupere en el invierno. Reitero, lo que se puede hacer es identificar por diagnóstico de gestación cuáles son las vacas que están preñadas, boquear esas vacas para decir las que realmente van a pasar el invierno y van a quedar en el rodeo en el próximo entore, y esas vacas destetarlas ya para poder lograr que esos animales lleguen en buena condición al invierno y al próximo entore y al próximo parto y entore. De esa forma, lo que yo voy a estar haciendo es la situación que hay hoy de déficit de agua que pueda haber, no la voy a trasladar en el tiempo. Entonces voy a quedar mejor armado en el tiempo para poder seguir produciendo y que la empresa siga con los ingresos que normalmente tiene.
Bueno, muchas gracias, Esteban, más que claras tus palabras, y amigos, nosotros continuamos con el programa. Continuamos con las actividades del plan agropecuario en muchos de los lugares pensando en el otoño y en otros frente a la situación de déficit forrajero e hídrico que se está viviendo. Entonces, el próximo 16 de marzo se va a estar realizando la jornada Conceptos Básicos en la Cría Vacuna en Colonia Palma, departamento de Artigas, más precisamente en el kilómetro 586.5 de la Ruta 3, en el Galpón Anaranjado. Allí los esperamos en el departamento de Artigas. También el 16 van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso Ganadero a Distancia 2020, este curso que es dirigido a un público general mayor de 18 años, por supuesto, que tiene una duración de 8 meses, se realiza de forma semipresencial. Esta modalidad implica que estén disponibles los materiales a través de la plataforma de educación a distancia del Plan Agropecuario, pero que después, el último viernes de cada módulo, se haga una puesta a punto en Montevideo, en la sala de conferencias del Plan Agropecuario, y al otro día, el sábado, se realice una visita de campo. El periodo de inscripciones, como decíamos, es hasta el 16 de marzo, pero el curso estará comenzando el 30 de marzo. También el Plan Agropecuario va a estar en la próxima semana presente en la expoactiva con consultorios técnicos. Va a estar compartiendo el lugar, el espacio con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INIA, donde se van a estar realizando actividades en común en el sector ganadero. El miércoles, jueves y viernes van a estar presentes trabajando las dos instituciones en el kilómetro 253 de la ruta 2, donde se realiza desde hace muchos años esta exposición de maquinaria y ahora también esta exposición ganadera como es Expoactiva. El 26 de marzo se va a estar realizando el curso de inseminación artificial en vacunos en Sarandí del Xi, en el Instituto Benigno Paiva Irizarri. Se van a estar realizando en dos etapas, del 26 al 28 de marzo y del 6 al 8 de abril. Para inscribirse hay que llamar o comunicarse con la Regional Litoral Centro. El docente va a ser el doctor, el veterinario Germán Álvarez, quien es técnico del Plan Agropecuario. El 26 de marzo a las 8 de la mañana se va a estar realizando la jornada estacional Manejo del Rodeo de Cría y del Campo Natural en Otoño, a partir de las 8 de la mañana, en el inmueble 779, el Arrayán, del Instituto Nacional de Colonización en el departamento de Paysandú. Estas son las actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Decíamos, íbamos a estar charlando por primera vez tal vez con Ricardo Barbat, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Maldonado. Con él vamos a conversar sobre la escala de condición y estado de los mejoramientos de campo, esta escala que viene trabajando a pedido o de acuerdo a las demandas de los productores de la zona para saber en qué situación estaban los mejoramientos. Y bueno, se está trabajando en esta forma de evaluar, de conocer cuál es el estado de salud de los mejoramientos. Muy buenos días, Ricardo. Bueno, ¿qué nos podés contar sobre la escala de condición y estado de los mejoramientos de campo?
Es una herramienta que se hizo por la Regional Este, como producto de la Regional Este, encabezada por Santiago Barreto, y bueno, como una herramienta para determinar en qué estado de conservación se encuentran los mejoramientos.
¿Cómo surgió esta idea de hacer una escala?
Bien, surge como la escala de condición y estado de los mejoramientos, surge como inquietud, conversando con los productores en jornadas y conversando con técnicos, de que la opinión era común que algunas especies introducidas, como en el caso más frecuente del Lotus macu, se hacía más invasor hacia el tapiz del campo natural. Entonces, como no había ninguna herramienta o nos parecía a nosotros conveniente realizar esto, porque tampoco lo sabíamos, empezamos a realizarla y bueno, estamos en elaboración. Entonces, es importante esta herramienta, o sería importante entonces, para el uso del productor. En realidad siempre el objetivo es que sea de fácil uso y que el productor la pueda utilizar y que no le suma demasiado tiempo. Actualmente no sabemos cuántas veces al año el productor va a tener que tipificar ese mejoramiento, no sabemos si va a ser una vez por estación o una vez sola en el año, que ya con esa observación y esa tipificación ya sea necesaria. Así que actualmente estamos en esa etapa de calibración y también vamos a necesitar o vamos a realizar un taller con productores y técnicos privados para recibir todo tipo de aporte y omisiones que hemos cometido que no que a veces necesitamos ese tipo de encuentro con productores para que después la escala salga hacia afuera, hacia el resto de los productores, salga como validada, digamos, por ese pequeño grupo para que sea de fácil uso y el productor lo pueda utilizar.
Tal vez, si bien por la mayoría de los productores podríamos pensar que sabe lo que es un mejoramiento de campo, podríamos definir, no está de más, qué son los mejoramientos.
Bien, el mejoramiento es cuando se le introduce una especie al campo natural, al tapiz del campo natural. Esta especie, estamos hablando de leguminosas o gramíneas. En el caso de gramíneas, el más frecuente puede ser Holcus. También se ven casos de festuca, se ven casos de dactilis. Y en el caso de leguminosas, más frecuente la variedad de Lotus pedunculatus, como el macu, variedades de Lotus ubifloro, como Lotus el rincón en esta zona, pero también mejoramientos de tréboles. Pero bueno, como te decía anteriormente, el mejoramiento en leguminosa, Lotus macu y Lotus rincón, que son los más frecuentes. Y bueno, últimamente han entrado otro tipo de variedades de cultivares de Lotus pedunculatus también.
¿Cómo se están pensando las mediciones o evaluaciones en la práctica de estos mejoramientos?
Bien, el protocolo que se va a seguir es tener georreferenciado los lugares. Ahora tenemos lugares de prueba georreferenciados y mirar una serie de parámetros para poder determinar en qué estado se encuentra ese mejoramiento para poder determinar para que el productor pueda determinar un manejo a futuro o directamente no hacer ningún manejo porque según cómo esté ese mejoramiento. Así que contando un poco, sería algo como una especie de semáforo, arrancando por el color verde, sería un mejoramiento que está el tapiz natural bien conservado y la leguminosa también en los porcentajes que tendría que estar, y lo mismo para las malezas, que no se vea un avance de maleza y de la especie introducida. En el segundo caso, el amarillo, ya se podría decir que ya hay un avance y un poco de invasión de la especie introducida y de las malezas, y bueno, ese sería el color amarillo. Ese avance que digo, que hablo, es sobre el campo natural. Y bueno, el color rojo ya sería una situación donde hay una invasión de la especie introducida y de malezas que amenace el tapiz natural, como es el caso de que algunos productores dicen es el Lotus macus, que a veces se hace un poco, y dependiendo de los niveles de fertilización, se hace agresivo sobre el tapiz del campo natural.
Con los resultados, o sea, luego de haber hecho la lectura de campo, de haber evaluado cuál es el estado de salud de los mejoramientos a través de esta escala, ¿qué puede hacer el productor?
Bien, una vez determinado el color o el número, el productor puede realizar un manejo, determinar una práctica, un manejo, como por ejemplo, si se ve que el mejoramiento o la especie introducida se están perdiendo plantas y además está conservado el campo natural, poder tener la opción en la primavera, terminando la primavera, octubre, noviembre, poder cerrar ese mejoramiento, estamos hablando del caso del otorrincón, como por ejemplo, poder cerrar ese mejoramiento y dejar semillar. Por ejemplo, para el caso del Lotus macu, queremos que colonice, por ejemplo, el productor puede determinar, decir, bueno, en otoño dejar cerrar y que el macus se desparrame, digamos, guarde reservas en su raíz y pueda colonizar mejor el tapiz. Entonces, va a determinar un manejo o no, según cómo esté la conservación del campo natural de mejoramiento. Y bueno, por ejemplo, te decía, fertilizar, limpiar el mejoramiento, tomar alguna medida, bueno, que sea sencilla y rápida.
Bueno, muchas gracias Ricardo, ha sido un gusto conversar contigo. Bueno, y esperaremos saber cómo ha evolucionado este emprendimiento de la regional y bueno, cuáles han sido los pasos que han seguido para poder lograr tener un resultado que seguramente se verá plasmado en esta escala y bueno, en algún próximo artículo, alguna próxima entrevista, seguramente estaremos profundizando sobre la temática.
Si piensas que voy a burlarme de ti, te equivocas. Yo soy...
Nosotros los esperamos, como todos los sábados a las 9 de la mañana, en esta media hora de diálogo, de comunicación, en este programa pensado para los productores ganaderos y las productoras ganaderas, o aquellos que estén interesados en la producción pecuaria, puedan de alguna forma llegar, obtener información, obtener datos, pero también obtener herramientas para realizar mejor el trabajo a nivel predial. Así que nosotros nos reencontramos el próximo sábado.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.